En medio de la vorágine de la ciudad, hacemos una pausa para conversar acerca de diferentes manifestaciones artísticas en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire. Con la conducción de Priscila Springisfeld, ahondaremos en el quehacer del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile y sus elencos. Desconéctate y acompáñanos en un diálogo donde conoceremos más acerca de obras sinfónicas, compositores, canto, danza, estilos, procesos creativos y el mundo detrás del escenario. Escúchanos e inspírate junto a nosotros.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Frecuencia SEAC, el programa producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, donde cada jueves nos reunimos para revisar la programación de los elencos que dependen de este organismo. Me refiero a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Siempre, por supuesto, a través de la señal de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y a través de radio.utile.cl. Les contamos que esta semana la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile va a presentar un variado y atractivo programa este viernes 27 y sábado 28 de septiembre a las 19:30 horas, como es habitual, en el Teatro Universidad de Chile. Se trata de un concierto que va a reunir en el escenario a este elenco, dirigido por el maestro Rodolfo Sailimbeni, y a músicos de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile, que dirige el maestro Fabrizio De Negri, quien va a tomar la batuta en la interpretación de su pieza Fanfarria y tema en estilo americano. Será entonces esta obra la que dará inicio a un concierto que reúne diversos elementos y que contempla también el estreno de La sombra de Sirio, del compositor estadounidense York Pocket, un concierto para flauta, traversa y orquesta de vientos, arpa, piano, contrabajo y percusión, que contará con la participación especial del solista en flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Hernán Jara. El programa continuará con la suite La ópera de los tres centavos, que presenta una selección de los números musicales de la obra de teatro musical escrita en 1928 por el dramaturgo Bertolt Brecht y el compositor Kurt Weill, ambos alemanes. En ella, sus creadores recurren al absurdo para criticar el capitalismo. Al poco tiempo de su estreno, se convirtió en un gran éxito, pero ambos artistas fueron exiliados tras el nombramiento de Hitler como canciller. No obstante, la obra gozó de gran popularidad en otros rincones del mundo, circulando de manera independiente. Así llegó a barrios latinos de Nueva York, donde Rubén Blades en voz y letras y Willy Colón en arreglos dieron vida al conocido tema Pedro Navaja, que nace del mayor hit de la ópera de los tres centavos, la canción de Maki el Navaja. Esta cita musical culminará con la incorporación del Coro Sinfónico Universidad de Chile para interpretar la Sinfonía de los Salmos, de Igor Stravinsky, obra que fue escrita en 1930 y que pertenece al periodo llamado neoclásico del compositor, que abarca desde 1920 a 1950 aproximadamente. Originada por encargo del director Sergei Kusevitsky, para conmemorar los 50 años de la Orquesta Sinfónica de Boston, desde su estreno se convirtió en una pieza importante dentro de la música religiosa del siglo XX, siendo también un testimonio del retorno del compositor a la fe religiosa. Este programa contará también con dos actividades anexas coordinadas por el Área de Educación y Mediación del SEAC. La previa, el viernes 27 desde las 18:15 horas, un conversatorio en que van a participar los directores de este programa, me refiero al maestro Rodolfo Sailimbeni y Fabrizio De Negri, y también una masterclass que ofrecerá el solista en flauta Hernán Jara el próximo martes 1 de octubre. Las iniciativas son de carácter gratuito y con inscripción a través del correo danielacobos@uchile.cl con cupos limitados. Las entradas para este concierto se encuentran, por supuesto, ya disponibles a través de ticketplus.cl, así como en la boletería del teatro, que está ubicado en Avenida Providencia 43, ahí en la salida de Metro Baquedano. Y bueno, como les contábamos también, este programa es muy especial, tiene varios elementos, como ya lo mencionábamos, y uno de ellos, muy interesante, es la participación del maestro Fabrizio De Negri, que va a dirigir su propia obra en este programa. Y es uno de los invitados que nos acompaña hoy acá en el programa. Muy buenas tardes, Fabricio. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Priscila.
Fabricio De Negri, graduado en Ciencias y Artes Musicales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Composición de la Universidad de Chile. Estudió dirección de orquesta con Guillermo Scarabino en el Teatro Colón de Buenos Aires y también con Juan Pablo Izquierdo y Luis Gorelick en Santiago de Chile y Concepción. Ha estudiado composición con Andrés Alcalde en Valparaíso y Antonio Pilei en Caracas. Como director ha trabajado con varias orquestas sinfónicas de Chile y otras agrupaciones como la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea Alemana en EUFOR. Actualmente es el director de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile, con la que se ha presentado en semanas musicales, y también en Lollapalooza. Como compositor ha escrito música original para numerosas obras audiovisuales, como el premiado documental ucraniano The Creation of a Symbolic Patrimony en E! International Film Festival Steve Aronson. Es el autor de la versión especial del himno chileno para los Juegos Panamericanos 2023, y sus composiciones de música de concierto se han presentado en Alemania, Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, México, Venezuela y Estados Unidos. Ha recibido en dos oportunidades la Medalla General Diego Aracena, el Premio Alumni 2016 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, como también los Premios de Composición de la Orquesta Marga Marga, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Fabricio, nuevamente bienvenido, gracias por acompañarnos, y una larga trayectoria. Ya 20 años como director de la orquesta, perdón, de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Ya dos décadas ahí.
Sí, mira, es muy interesante porque hace poco tomé conciencia de esos 20 años, porque me han hecho en dos ocasiones entrevistas y notas por los 20 años. Pero yo no tenía conciencia de estos 20 años. Si me hubiesen preguntado cuánto en realidad habría tenido que calcular o acordarme cuándo ingresé, etcétera. Porque ha sido muy vertiginoso, ha estado lleno de emociones, infinidades de conciertos, ensayos, proyectos, tanta cosa que en realidad no había tiempo como para sentarme a pensar y hacer como sentarme a sentir la experiencia o medir el tiempo. Porque ha sido un caballo de carrera permanentemente.
Me imagino, pasa rápido, ¿no? Uno no se da cuenta.
Sí, muy rápido, de todas maneras.
¿Y cómo ha sido esta experiencia, llevar la responsabilidad que implica, ¿no? Llevar la línea artística de una banda tan representativa dentro de la Fuerza Aérea?
Bueno, creo que hay una misión especial en eso. Los músicos de la Fuerza Aérea tienen una misión de llegar a donde otros no pueden llegar, que es parte también de la misión de la misma institución desde su origen, de poder unir a Chile. Chile es un país que geográficamente está disgregado y ha estado disgregado por distintas razones en su historia también. Entonces la Fuerza Aérea tiene la misión de poder unirlo y es una de las razones por las cuales nació en 1930. La visión del comodoro Arturo Merino era ver que nuestra geografía necesitaba de una herramienta de la cual no contábamos que nos pudiera unir. Y ese fue el nacimiento de la Fuerza Aérea Nacional en su comienzo, hoy Fuerza Aérea de Chile. Así que de alguna manera la banda también comparte esa misión. Tenemos que llevar la música y la cultura a lugares donde tal vez otros no pueden llegar. Y de alguna manera lo hemos estado haciendo.
Cuéntanos, tú has desarrollado una carrera en torno a la dirección, como ya lo decíamos, estos 20 años ahí en la Fuerza Aérea, pero también te has dedicado fuertemente a la composición. ¿Cómo se complementan estas dos áreas dentro de lo que es tu trabajo como músico?
Sí, es una pregunta súper interesante porque cuando empecé a dirigir, para mí dirigir y componer estaban muy cercanos. Eran tal vez los dos oficios de la música que yo sentía más vinculados, porque de alguna manera el compositor y el director estudian las obras solos y en algún momento estas obras tienen que, en el caso del compositor, surgir en su mente, desarrollarse, ser escritas para en algún momento ser transmitidas a los músicos que las van a interpretar para el público. Y el director como que se salta una etapa, pero también desde la partitura, que puede haber escrito otro, tiene que desentrañarla, presentársela, enseñársela a los músicos cómo interpretarla, ayudarlos a hacerlo en conjunto, para que estos a su vez lo toquen hacia el público. Entonces yo sentía que estaban vinculados y creo que el paso de uno al otro fue muy cercano. Ayudó mucho la generosidad del maestro Izquierdo en algún momento. Yo creo que también ayudó el hecho de haber estado estudiando con Andrés Alcalde, composición, porque ellos eran muy cercanos. Y no sé, nunca supe, nunca fue un objetivo, no era una persona que dijo yo quiero dirigir, qué sé yo, no era algo así. Fue algo que fue surgiendo. En algún momento estudié violín también, tuve que dejar el violín por una enfermedad en el brazo derecho, retomar el piano que lo había estudiado cuando chico. Y de alguna manera el piano también ha sido parte importante de mi vida sin que me lo haya propuesto tampoco. En algún momento pensé que mi vida iba a ir por el lado de convertirme en un violinista profesional, cosa que no pudo ser. Así que creo que de alguna manera la dirección de orquesta es una actividad que engloba a otros oficios musicales y debiese surgir, como yo creo, de manera natural y no de manera independiente, ¿no? Alguien que sea director y no sea músico, o que no haya surgido su vocación por la dirección desde alguna práctica musical. Bueno, yo creo que no existe, o de existir son muy pocos. Normalmente debiese ser algo un poco natural, así que no, siento que están como unidos.
Sí, es bastante frecuente, claro, ¿no? Que empiecen como intérpretes, ¿no? Y que luego...
Los compositores, si pensamos en los tremendos directores de inicios de la dirección, hablemos de Mendelssohn, quienes inventaron lo que hoy conocemos como dirección de orquesta, siempre ha existido, pero hablamos de un perico que se para adelante y dirige, eso antes no existía, en la época de Bach, o Beethoven, Mozart, no estaba muy separado del compositor, era el compositor el que hacía eso. Pero en algún momento, compositores fueron los que lideraron este proyecto de desarrollar este oficio por separado, y esos fueron Mendelssohn y Wagner. Y después pensamos en los grandes compositores de la primera mitad del siglo XX, directores, eran compositores también. Y en algún momento empezaron a surgir también pianistas que eran directores. Y hoy, bueno, hoy puede haber de todo, puede ser percusionista como Simon Rattle, contrabajista como Zubin Mehta, y bueno, la mayoría de pianistas, Leonard Bernstein, Claudio Abbado, o violinistas como Gustavo Dudamel. Entonces hoy se abrió, pero en un inicio los compositores, los directores eran los mismos compositores.
Imagino también que hay un componente especial cuando se dirige una obra de la propia autoría, ¿no?
Claro. Eso es algo especial. Durante mucho tiempo lo evité. Y me acuerdo de una experiencia, digamos, con dos o tres directores que han dirigido mis obras. Y cuando yo estoy sentado como compositor y ellos están dirigiendo en los ensayos, me dicen, maestro, esto aquí, esto allá. Y yo, no. Maestro, véalo usted. Usted toma las decisiones. Trato siempre de desligar al compositor del intérprete. Pero cuando está encarnado en la misma persona, es más difícil. Pero hago ese intento. Hago el intento de tomar la partitura y leerla con una cierta distancia, desvincularla de elementos del origen, de este asunto de la falacia genética que conocemos tanto en la literatura, que también se da en la música, y mirar la obra de lo que surgió, lo que está plasmado ahí. No es fácil, pero trato de tomar esa postura.
Fabricio, y es precisamente lo que va a suceder, ¿no?, este viernes y sábado, porque vas a dirigir una obra tuya junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, acompañada por algunos músicos también de la banda FACH. Exacto. Primero que todo, cuéntanos, por favor, cómo surge esta iniciativa, este proyecto de reunir a la banda sinfónica de la Fuerza Aérea junto a la Orquesta Sinfónica, y cómo también se incorpora esta obra tuya dentro del repertorio que se va a presentar.
Bueno, se dan muchas... No sé si coincidencias, sincronías, no sé cómo llamarlo, pero se dan muchas cosas. Uno, bueno, el proyecto surgió originalmente por el maestro, el gran solista que tenemos aquí en Chile, del que estamos todos muy orgullosos, que es Hernán Jara, que además es uno de los solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, desde ya mucho tiempo, desde muy joven creo que está tocando. Sí. Hernán tocaba desde que era adolescente, profesionalmente.
Sí, 91. Está.
Mira.
No tengo una memoria, sí, desde el año 90.
Súper. Bueno, Hernán Jara, me parece que en una de sus tantas giras en Estados Unidos escuchó esta obra que se llama The Shadow of Sirius, Las sombras de Sirio, tocada por una banda sinfónica y un solista en flauta. Y es una obra que se ha tocado bastante en Estados Unidos. Este es estreno en Chile, no se había hecho acá nunca. Pero tenía una configuración instrumental un poco diferente a una orquesta tradicional. Tenía 6 flautas, además de la flauta solista. Tenía saxofones, un barítono, instrumentos que no son habituales o si están, no están en el número requerido en una orquesta sinfónica. Entonces él pensó, bueno, ¿cómo se podría hacer? Y ahí pensó en la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea, que ya existía un vínculo con la Orquesta Sinfónica Nacional de algunas experiencias anteriores. Cuando fuimos a la Isla de Pascua juntos, hicimos un concierto en conjunto, con la Alejandra Urrutia,
sí,
nos dirigió Imajani Teave, que fue muy bonito. Después eso se replicó en las semanas musicales, también con el maestro Retti, que habíamos hecho un concierto en conjunto, un festival Strauss, para un evento, algo de, creo que 40 años de las semanas musicales, cuando estaba uno de los directores anteriores de la Orquesta Sinfónica Nacional. Algunos músicos nuestros participaron en un ciclo de Shostakovich que se hizo, un programa ruso, Scriabin, que requería más brass. Tocaron trompetistas, cornistas y trombonistas nuestros junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces ya existía de alguna manera una relación, una colaboración. Ya había ocurrido y la experiencia había sido positiva. Si no hubiese sido positiva, yo creo que esto no habría funcionado. Pero había quedado un buen sabor de boca en el sentido que la experiencia había funcionado. Ahora era un poco más ambicioso porque no involucraba solamente un grupo de instrumentos, sino involucraba de todos los grupos de instrumentos. Saxofones, por ejemplo, son todos nuestros. Flautas están de las dos agrupaciones, clarinetes de las dos agrupaciones, trompetas, trombones, etc. Percusión también hay uno nuestro. Así que de ahí surgió. Y el maestro vio que esto era interesante, le gustó mucho la obra, la estuvo mirando, estudiando. Y de ahí surgió la idea de involucrar a la banda. Estuvimos hablando del tema. Y bueno, tocar esta obra era la oportunidad para tocar otras obras con una configuración similar. Claro. O sea, este esfuerzo tenía que valer la pena y no hacerlo solamente para esa obra. Entonces ahí el maestro pensó en la famosa Sinfonía de los Salmos de Stravinsky, que es una obra que es muy difícil de tocar porque requiere 5 flautas, 5 oboes, 5 trompetas, etcétera, 2 pianos, arpa, etcétera, una configuración que tampoco es habitual, además del coro, naturalmente, que es el protagonista. Y ahí buscando, el maestro seleccionó también esta obra mía, preguntando por las obras que había para, digamos, como para banda sinfónica, una cosa así. Y la revisó muy rápidamente y le gustó inmediatamente, y la incluyó, de manera que tenemos una obra que está escrita para una agrupación completa de vientos, como una banda sinfónica, digamos, que esta pieza, que como decías tú, fanfarria y tema, en estilo americano. Entonces tiene ese sonido brillante, grande, apoteósico, como John Williams, podemos decir, como lo más cercano a ese lenguaje. John Williams, podríamos decir, Jerry Goldsmith, incluso Howard Hanson también. Un poquito Aaron Copland, esa cosa grande, estruendosa. Y la cosa religiosa, íntima, que también tienen los vientos, donde rememoran un poquito al órgano de iglesia, en la pieza de Stravinsky. Entonces había, y esta cosa experimental, más vanguardista, de sonoridades más líquidas que tiene la pieza para flauta. Y faltaba la cosa como más popular, más agreste, que tienen también los vientos, que tienen los saxofones, que tienen los clarinetes, la trompeta con sordina, etc. Y ahí encaja muy bien la pieza de Kurt Weill, que es una música de otro mundo, de los bajos fondos de los años 20. Esto es como previamente a la existencia de lo que hoy conocemos como el jazz. Esto es de la época de los inicios del jazz. Así que están todas las facetas de los instrumentos de viento representadas de distintas épocas y culturas y tradiciones reunidas en un solo concierto.
Y tú vas a tomar, como ya decíamos, la batuta en la dirección de tu obra.
Claro, que va al inicio del concierto, que es como la abertura del concierto.
Entiendo que esta obra fue escrita en primera instancia, pensando en la instrumentación de la banda, pero has trabajado nuevamente en ella para adaptarla a esta nueva
estación, sí, ¿no? Una versión 2024. Sí, sobre todo pensando en poder disponer de una fila de brass tan, tan nutrida con los fantásticos músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Así que eso fue la motivación para una sección de la obra que originalmente había dejado fuera, reincorporarla y reescribir la obra con ese nuevo contexto.
¿Qué significa para ti también dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile?
Bueno, es una tremenda emoción, mucho orgullo. Conozco a muchos de los músicos que están ahí y también hay muchos músicos nuevos. Y creo que la orquesta cada vez es mejor, tiene un crecimiento exponencial constante. Es una orquesta que no se duerme en los laureles. Es una orquesta que está siempre innovando, creciendo, haciendo proyectos interesantes, asumiendo su misión de orquesta nacional, porque ese es un peso muy grande sobre los hombros. No es una orquesta más, es la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Como cualquier orquesta que tiene el rol de nacional, como lo tiene la misma Universidad de Chile, que es una universidad nacional. La Fuerza Aérea también es una institución nacional. Es un peso enorme. Y yo creo que ese peso ha sido un estímulo para que esta orquesta esté siempre creciendo, siempre desarrollándose, haciendo proyectos diferentes, llegando a la comunidad, teniendo un contacto con la gente muy potente y con un estándar artístico que siempre va increciendo. Es sorprendente la velocidad con la que este programa, con obras que muchos de los músicos no habían tocado. No son obras habituales de repertorio, porque si tú pones la quinta de Beethoven, todos los músicos lo han tocado 10 o 15 veces en su vida y probablemente algunos desde que eran juveniles la tocaban. Pero estas obras no, muchos de ellos nunca la habían tenido en sus atriles. Y con una velocidad y un nivel de profesionalismo extraordinario, se subieron a esto de un momento a otro y eso fue sorprendente. Y eso es una muestra de un oficio y de un talento del más alto nivel.
Claro, lo mencionábamos también en la nota introductoria, son varios elementos que caracterizan a este programa en particular. Yo diría que es probablemente uno de los más variados que se ha presentado durante la temporada 2024. Eso Exacto. Le da un carácter muy especial, ¿no?
Claro, y se combina un poco con el programa que hizo el maestro de cuerdas. Entonces tienes un programa de cuerdas con Vivaldi, Piazzolla,
claro.
Y ahora este otro con obras compuestas principalmente para viento. Entonces muestras las dos familias principales de la orquesta por separado. Así que muy, muy ingenioso.
Es una forma también de abarcar nuevos públicos, ¿no?
De todas maneras.
Vamos a ya hacer, se nos ha pasado volando siempre, el tiempo se hace corto. Fabricio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y vamos a hacer una pausa musical y comercial también, pero nos vamos a ir con un extracto de lo que es tu obra, si por favor tú mismo puedes presentarla e invitar también al público para que asista este viernes y sábado al Teatro Universidad de Chile. Recuerden, 19:30 horas se presenta la orquesta junto a músicos de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile. Un interesantísimo programa este fin de semana ahí en la salida de Metro Baquedano.
Bueno, la invitación es a tener una experiencia diferente, es un programa diferente, pero con obras que son muy emocionantes, muy intensas, con una tremenda sonoridad. Así que sin lugar a dudas es una experiencia nueva y emocionante.
Muchas gracias, Fabricio, que estés muy bien. Y por supuesto nos vemos en el teatro este fin de semana.
Gracias, Priscila.
Continuamos en Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, este espacio de conversación producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Les recordamos que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales buscándonos como @seac.uchile. Estamos en LinkedIn, en Facebook, TikTok, en X, y por supuesto también toda la información siempre en el sitio del SEAC, www.seacuchile.cl, donde pueden encontrar todo lo referente a las diferentes actividades y eventos de los diferentes elencos del Centro de Extensión Artística y Cultural. En el primer bloque conversábamos con el director Fabricio De Negri, quien va a estar participando, ¿no?, como invitado en el programa de este fin de semana de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, donde se va a presentar una de sus obras. Él nos contaba un poco acerca de lo que va a ser este programa, que contiene 4 obras que se van a presentar. Una de ellas va a ser un estreno que va a contar con la participación especial del solista en flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Hernán Jara. Este concierto, como ya les decíamos, reúne diversos elementos y contempla el estreno de La sombra de Sirio, del compositor estadounidense Joel Puckett. Un concierto para flauta traversa y orquesta de vientos, arpa, piano, contrabajo y percusión, que, como ya les decíamos, va a ser interpretado por la orquesta junto a músicos de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile y, por supuesto, el solista en flauta, Hernán Jara, como ya les mencionábamos. La obra, que llegó a ser nominada en 2016 a los premios Grammy, tuvo su génesis en un complejo y triste episodio familiar de Puckett, tras lo cual se inspiró en el libro de poemas homónimo del escritor y activista William Styler Mervyn, que obtuvo el premio Pulitzer de poesía 2009. En esa línea, el propio compositor señaló que siempre ha encontrado consuelo en la poesía y ha disfrutado del ritmo de los pensamientos y sentimientos de otras personas. Esta obra explora así el virtuosismo de la expresión, donde, en palabras del propio Puckett, cada movimiento ofrece su reflexión sobre un único poema de Mervyn de esta colección. Para conversar acerca de esta obra, de lo que va a ser este estreno, me encuentro comunicada con el solista Hernán Jara, quien nos había acompañado ya hace algún tiempo aquí en el programa. Bienvenido nuevamente, Hernán. Gracias por estar en este contacto.
Hola, Priscila. Gracias a ti por esta nueva invitación. Encantado de estar aquí.
Bueno, recordábamos que desde el año 1991 hasta la fecha, Hernán Jara es solista en flauta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Tras estudiar en el Instituto de Música de la Universidad Católica, se perfecciona con maestros en Argentina, Brasil, Suiza y Francia. Desde entonces, su carrera ha obtenido importantes logros tanto en Chile como en el extranjero. Junto al Quinteto de Vientos Pro Arte, agrupación que desarrolló una vasta trayectoria durante 15 años, incluyó varias giras nacionales e internacionales y grabaciones en Chile, Latinoamérica y Europa. En 2013 recibe el reconocimiento de mejor solista del año por la Orquesta Moderna y en 2004 es invitado a participar en el Festival de la Asociación de Flauta de Alemania en Hamburgo. Posteriormente viaja a Estados Unidos en varias oportunidades dictando clases y realizando residencias y conciertos en varios estados. Lo mismo también en festivales en Argentina, Alemania, Francia, Suiza, Italia, España, Bolivia, Cuba, México, Venezuela, Perú, Ecuador, Costa Rica y Brasil. Ha grabado 4 discos como solista, destacando el último, que incluyó obras para flautas dedicadas por el compositor chileno Guillermo Rifo, que recordemos falleció en enero del año 2022. En el año 2009 recibe también el Premio Altazor de las Artes en la mención Ejecución Musical. Por 10 años integra el grupo de fusión Ensamble Serenata, con el cual ha desarrollado una intensa actividad difundiendo la música chilena y latinoamericana por todo el país, así como varias giras al extranjero. Además de actuar en muchas ocasiones como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional, ha desarrollado conciertos con varias orquestas en todo Chile, también en el exterior, y ha sido profesor en residencias en Florida, Estados Unidos. Desde el año 1981 ha participado en casi todas las semanas musicales de Frutillar con distintas agrupaciones y desde el año 91, que llega, ¿no?, como solista a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, lo ha hecho también con este elenco. Creador del Encuentro Internacional de Flauta del Sur del Mundo, organizado junto a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Es una larga carrera la que has desarrollado, Hernán. Como ya decíamos, habíamos estado en comunicación antes y es un gusto tenerte nuevamente acá. Ahora, por un motivo especial, ¿no?, que es esta presentación que tienes como solista, un estreno. Cuéntanos, hablábamos en el primer bloque con el maestro Fabricio De Negri, que nos comentaba que tú fuiste el principal gestor de esta nueva colaboración que se da entre la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile y la orquesta. Cuéntanos cómo se dio esto.
Bueno, hay que ir un poco a cuando yo conocí esta obra, que fue en Estados Unidos el año 2015, estuve viendo ahí porque no me acordaba. Yo escuché a la banda presidencial de en Washington junto a una gran flautista que nos impresionó mucho por el despliegue que hubo. Era una sala enorme, como de 3.000 personas, y este despliegue de vientos y percusión que no es común. Pero cuando la escuché en el ensayo, que tuvimos pocas personas ahí escuchando, estaba el compositor también, y yo dije, esta obra tengo que tocarla. Alguna vez en mi vida, a pesar de lo difícil que es conseguir la conformación de instrumental, que tiene saxofones, mucha percusión doblada, que generalmente hay que tener dos juegos de percusión para poder hacer esta obra. Entonces se gesta de ese momento que yo empecé a postular a la Sinfónica para solista esta obra, y hasta que resultó después de muchos años. Y bueno, y se me ocurrió hablar con Fabricio De Negri, quien me apoyó en todo, y logramos a través de las autoridades esta fusión y esta, ¿cómo se llama?, colaboración que también sirve para hacer otras obras importantes, como ya te habrá explicado Fabricio, ¿no es cierto?, como Stravinsky, Goodwill y la misma composición de Fabricio. Entonces, bueno, lo interesante de esto es que este gran instrumental de vientos no está ocupado como una banda que nosotros conocemos normalmente, que suena muy, es una potencia y un poder de sonoridad increíble. Esta vez no está ocupada de esa forma, sino que está, tal como dice Pac, está centrada en la sonoridad y es como una reflexión acerca de la sonoridad. Y bueno, y la fuente de se podría decir, de inspiración o de creación, es esta cosa espacial que tiene que ver con el planeta Sirio y los poemas de Mervyn.
Y bueno, también fue una obra que tiene un origen en un hecho bastante trágico para la familia, claro. ¿No?
Ah, claro, por eso mismo, digamos, no tiene esta cosa como brillante ni virtuosa que tienen todos los conciertos, ¿no es cierto?, de que son un lucimiento de todos los instrumentos y el solista, por supuesto.
Sino más bien reflexivo.
Sí, sí. Sí.
¿Qué significa para ti estrenar una obra junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile? Tú estás, ya lo decíamos, desde el año 91, 33 años como miembro de esta orquesta. La vez anterior que habíamos estado conversando nos contabas lo importante que ha sido pertenecer a este elenco. Es toda una vida, todas las experiencias que has tenido ahí. Imagino que siempre tiene un sabor especial presentarse como solista y sobre todo estrenando, sí, claro, una obra, ¿no?
Claro, claro. Es un orgullo tremendo que tengo yo de pertenecer a la orquesta Y sobre todo porque yo tengo una historia anterior con la Orquesta Sinfónica, porque mi padre fue ayudante concertino en la orquesta, mi padre jubiló en la Sinfónica, y para mí ha sido no solamente estos 33 años, sino que súmale todo lo anterior, todo ha sido en torno a la vida familiar y todo, siempre está la Sinfónica presente en nuestras vidas y espero que siga. Bueno, y para mí estrenar esta obra es muy importante, como ha sido estrenar no sé cuántas para atrás, unas 5 o 6 obras que no se habían tocado en Chile, y también obras nuevas como Raimundo Pineda, Paquito Rivera, Marco Magnol, a pesar de ser un compositor que ya murió hace mucho tiempo, que es como entre guerras, más o menos. Y bueno, también compositores que no son muy conocidos. Y también decir que siempre vienen solistas a tocar las obras clásicas, ¿no es cierto? Tocan Mozart, tocan para nosotros conciertos tan conocidos como Reinecke, Karl Reinecke, Stamitz, etcétera, todos los clásicos. Bueno, eso quedan para los solistas que vienen de afuera y yo un poco mostrar las obras que no, ellos no van a tocar acá, como esta.
Pero
Que
es una de las labores también importantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es ir
claro.
presentando también un nuevo repertorio, ¿no? Dentro de la
Claro,
música
claro. O
doctora.
sea, de hecho es muy novedoso este programa. Hace poco se tocó las cuatro estaciones de Vivaldi junto con las cuatro estaciones de porteñas de Piazzolla.
Un concierto
Y
maravilloso.
fue una cosa como increíble, que la gente realmente lo comentaba a la salida, ¿cómo se pudo hacer esto? Bueno, y esa es la gracia nuestra, que salimos un poco de lo común y podemos tener espacios digamos, de vanguardia y de música contemporánea, y también de creadores que están vivos. No solamente tocar los compositores absolutamente clásicos que los toca, ¿no es cierto?, todo el mundo, sino que los que están creando en este minuto, como Packett, que es un gran compositor norteamericano, muy joven, entre, no sé qué edad tiene, pero entre 40 y 50, y que ya tiene toda una trayectoria, sin embargo, aquí no se conoce.
Siempre es muy interesante dar este espacio, poder escuchar en vivo, ¿no? Obras que nunca se han interpretado acá en el país. Así que es una excelente oportunidad, por supuesto, para todos quienes nos están escuchando. ¿Cómo ha sido también el trabajo junto a la banda FAT? A los músicos de la banda FAT que han venido a fortalecer, ¿no?, esta orquestación que, como tú decías, tiene elementos diferentes a lo que es la orquestación común para obras sinfónicas.
Sí, bueno, hemos tocado varias veces, o sea, yo he tocado varias veces con ellos, incluso fuimos una gira a Isla Pascua con
Sí,
ellos.
lo recordamos, disculpa,
Claro.
precisamente también con Fabricio. Y
Claro.
yo comento, si es que escucharon este programa y nuestros auditores, hace algunas semanas también lo comentamos con Mahanit Abe, recordamos ese momento, que fue precisamente hace casi 10 años. A fines de 2014 se presentaron allá en Rapa Nui, que fue un programa que también replicaron luego en las semanas musicales, en ese verano de 2015, ¿no?
Claro. Y también después tocamos con el maestro Green una sinfonía Scriabin que llevaba un grupo como una banda que toca fuera del escenario. Y siempre hemos estado colaborando y creo que siempre ha sido buena experiencia. Ellos son músicos profesionales. Tienen trayectoria, algunos ya, ellos han tocado obras importantes y también creo que es una experiencia buena para nosotros que sumar estas fuerzas para hacer este tipo de producciones, de obras.
Tú también, además, tienes una cercanía, por decirlo así, con la banda de la Fuerza Aérea de Chile, en tu rol de académico, ¿no?
Sí, yo estoy hace como 2 años, 3 años, haciendo clases de música de cámara y de flauta. Ha sido muy interesante conocer otro oficio dentro de la música, porque, por supuesto, una banda militar, pero una banda de concierto también.
Claro.
Nosotros la escuchamos todos los años en Frutillar y es una banda que suena muy bien, que tiene, ¿cómo se llama?, programas que son difíciles, programas muy atractivos. Y bueno, creo que para mí tocar con ellos también ha sido muy bueno. Pero creo que esto de fusionar las dos, las dos orquestas de vientos, en el fondo, es bien impresionante y ustedes lo van a apreciar en el concierto. Y ojalá se siga haciendo estas colaboraciones.
Sí, y es un, como te decía, nosotros también comentábamos con el maestro anteriormente, un programa que tiene varios elementos que lo hacen muy atractivo. Además de la participación de los músicos de la banda de la Fuerza Aérea, este estreno está, por supuesto, la presentación de la obra de Fabrizio De Negri, está la participación del coro también,
Además, claro. Claro, no
con.
sé, mucha gente en escena
Sí.
y la obra, bueno, que culmina con la que culmina el concierto, es una obra muy importante. O sea, la Sinfonía de los Salmos, que nosotros la tocamos cada 15 años, pero cada vez la encuentro más impactante e imponente. Así que ojalá que disfruten este programa la gente que asiste a nuestro teatro.
Hernán, antes de despedirnos ya e ir cerrando la edición de hoy de Frecuencia SEAC, te quisiera consultar un poco acerca de lo que fue tu experiencia, porque la vez anterior que tú nos acompañaste la radio fue para contar acerca de la invitación que habías tenido a la convención de la National Flute Association de Estados Unidos. Fue antes de que viajaras. Cuéntanos, por favor, un poco cómo fue esa experiencia.
Bueno, cuesta resumir porque son tantas cosas que pasaron, pero una de las más impresionantes fue llegar allá y ver este despliegue de recursos que hay en Estados Unidos. En general, no estamos acostumbrados a que en una gran sala de convenciones donde caben aproximadamente 10.000 personas, habían 2.500 flautistas. Y muchos aficionados también llegaron. Y lo primero que me encuentro es que nosotros tocábamos con un grupo de flautistas en el programa inaugural, el cual es muy importante siempre, el que inaugura y el cierre,
Claro.
los conciertos más grandes. Y después hay cientos digo cientos y son cientos de conciertos. O sea, son 4 días que funcionan simultáneamente aproximadamente 20 salas. Y en cada sala hay una clase, un concierto, ¿cómo se llama?, una exhibición y de algo o una charla. Y bueno, y llego a esto y nos dicen aquí van a tocar ustedes en una sala que para 3.000 personas, que realmente era una cosa impresionante y también intimidante. Entonces, ensayamos lo que pudimos, ¿no es cierto?, 2 días y ahí tocamos y fue una experiencia maravillosa. Compartimos con escenario con Kim Scott, una gran flautista de jazz, y con Ian Clark, compositor y flautista, que tocó también con la banda de la Fuerza Aérea ¿cómo se llama?, San Antonio, Texas, que hay una base ahí. Y fue apoteósico también. Y partió así la cosa y después Yo toqué música de cámara y participé en unas charlas también acerca de Latinoamérica y la flauta, y su repertorio, la enseñanza, de todos los aspectos de la flauta en Latinoamérica. Yo pude hablar de Chile y cómo se ha desarrollado la flauta acá. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Hubo de todo, orquestas, bandas, como digo, todo tipo de música de todo el mundo, exhibición de instrumentos gigantesca, una feria también de partituras y todos los elementos para poder estudiar la flauta. Entonces, es una verdadera fiesta de la flauta que se da durante 4 o 5 días y la verdad es que fue importante porque, bueno, hay invitaciones para el próximo año. Pienso llevar más alumnos porque este año llevé un par de alumnos. En realidad una alumna pudo ir, pero la idea era llevar alumnos para que conozcan esta convención.
Hernán, muchas gracias por acompañarnos nuevamente acá en Frecuencia SEAC y por supuesto todo el éxito para este fin de semana en este nuevo concierto en que estrenas obra y te presentas como solista junto a este elenco. Viernes y sábado, recordemos, a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Gracias
Bueno,
y estés
muchas
muy bien.
gracias Priscila por la invitación y ahí esperamos a todo el público que asista al concierto.
Que estén muy bien, nos vemos y por supuesto cerramos el programa como siempre con música y nos vamos a ir con el primer movimiento precisamente de La sombra de Sirio de Joel Packet, esta obra que se va a estrenar este fin de semana acá en Chile. Que estén muy bien y buenas tardes a todos quienes nos sintonizan cada semana a través de Radio Universidad de Chile. Los esperamos el próximo jueves.
lo que siempre quisiste saber acerca de música, canto, danza, el mundo tras bambalinas, te lo contamos acá. Escuchaste Frecuencia SEAC, Música y Danza al Aire, un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos nuevamente el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde para seguir explorando el mundo de los elencos de mayor trayectoria del país, siempre por las ondas sonoras de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.